CKUT 90.3 FM in Montreal. And then you would miss me so much. Should I do another one?
No.
No? Okay.
Vaccination against COVID-19 is ongoing throughout Quebec. The combined effect of two doses ensures better efficacy of the vaccine, reducing the risk of getting and transmitting the virus. You'll also stay protected for a longer period of time. Coming to your appointment for the second dose of the vaccine is a must, whatever else is on your schedule. The second dose of vaccine is essential. A message from the Gouvernement du Québec.
Algo que todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Están escuchando 90.3 CKUT, listening to Latin America. And okay. I'm so excited to have you all guys here today. En verdad, muy contenta. ¿Cómo están? Nos acompañan Sebas Morales.
Hola, Ana. Muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez.
Es un placer, Sebas. José Hernández.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes.
Y nuestro invitado, Gianni, de la banda Lengaya, Salsa Brava.
Hola, buenas a todos, gracias por la invitación, es un placer.
Así es, Salsa Brava, que en los Juno 2021, los premios que reconocen la música, lo mejor de la música canadiense, estuvieron nominados a la categoría World Music. Así que un honor tener aquí al gran Gianni, que es como una especie de superhéroe. Es piloto en el día, piloto de avión en el día, y por la noche es un salsero. Obviamente preferimos su trabajo que hace por la noche, así que en esta entrevista le vamos a dedicar a esto.
Chévere, muy bien.
A esta faceta tuya, Gianni. Excelente. Vamos a ir a un pequeño corte musical con una recomendación del gran Gianni, El Toro Mata, de Celia Cruz.
Apolo no
is CQUT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America.
Así es. Pues hoy les traemos un fascinante cóctel cultural con ingredientes de Latinoamérica, Europa y Canadá. Y así es, me estoy refiriendo a la banda Lengay al Salsa Brava. Ay, porque ellos están haciendo una muy interesante mezcla de música latinoamericana en Montreal. Sí, en verdad lo que quiero saber es, ¿qué los inspira a hacer esta música en Montreal?
¿Qué nos inspira de la música en Montreal? O de, ay, bueno, todo. Tú sabes que la música nuestra, que es la salsa, como bien dice el nombre, es una mezcla, es una fusión. Entonces, muchas veces digo que yo no hago música fusión, pero eso es mentira, porque la salsa de por sí es una fusión, entre varios géneros latinos. Y específicamente en Montreal estamos rodeados de diferentes géneros que compone la música nuestra. Ya tenemos algunos elementos de la música urbana, tenemos algunos elementos del rock. A mí me encanta el metal, aunque no se parezca, pero me encanta el metal. Así que hay algunas cosas que yo también, a la hora de componer, pues, que tenemos y que se refieren al metal. Entonces, yo te diría que eso sí, estamos nutridos por esta gran variedad de ritmos, de géneros que hay en Montreal, con bandas y músicos, tremendos músicos, tremendas bandas, y eso influye mucho en nuestra música, nuestra propuesta musical.
Y estos metaleros o por la línea del rock, ¿son de Latinoamérica o también te refieres a cantantes que están en Canadá y Estados Unidos?
Bueno, es más bien aquí de bandas metaleras, de las que me gustan y que sí son una especie de referencia para mí, pues hay una muy famosa que se llama Puya, a lo mejor la conocen, de Puerto Rico. A mí me encanta Puya, porque Puya tiene esta facilidad en mezclando la bomba puertorriqueña, la plena puertorriqueña, que son los ritmos tradicionales de Puerto Rico, con lo que es el metal, y le sale tremendo. Entonces me encanta estos tipos de géneros tan diferentes que se mezclan y que hacen una tremenda fusión. Así que Puya es una de mis preferidas.
Entonces, esto es lo que hacen ustedes en Lengaya.
¿Ustedes no, Lengaya realmente, cuando lo vayas a escuchar, es realmente la salsa, le dicen salsa clásica, yo le digo salsa dura o salsa brava, porque es la música que nació en los años 70 en Nueva York, ¿ok? Una música muy agresiva en la forma de tocarla y la interpretación, tanto como que en las letras y las temáticas que están tratadas en este género. Entonces, cuando piensas en un personaje como el sociólogo de la salsa, como le decimos, el Rubén Blades, Willy Colón, son personajes claves de esta música que impulsaron este movimiento, no solamente ellos, pero fueron gran parte de este movimiento de salsa brava, salsa dura, con una forma de interpretar la música que venía sirviendo una propuesta social. O sea, toda esta violencia, toda esta el racismo sistémico hacia los latinos americanos en Nueva York, se plasmaba en la música de manera enérgica, violenta también. Por eso se dice salsa brava o salsa dura. No es solamente por eso, hay una explicación musical también, pero la explicación social del fenómeno es esto. Entonces yo te diría que la música nuestra es también eso, es una música política. Y obviamente utiliza esta tradición esta tradición que digamos que es la salsa brava, en la forma de interpretarla.
A mí me encantan los artistas que usted acaba de mencionar, gente como Willy Colón con el Gran Varón, que habla de, pues, el transgénero en una época donde en Latinoamérica, bueno, todavía es muy tabú en Latinoamérica, pero se hace 40 años. ¿Ustedes de qué, 40 años, sí, más o menos 40 años. ¿Ustedes qué temas políticos tocan? ¿Qué mensajes tocan en su música?
Yo toco, bueno, tenemos varios temas que tocamos. Hemos tocado mucho en el último álbum de Gold Diggers, que está nominado en el Juno, Venezuela, la temática de la situación política en Venezuela. Pero en vez de criticar o tener una opinión política sobre lo que está pasando ahora, hicimos como un retrato del Venezuela de antes, de cómo era antes. Entonces, es una forma de decir, bueno, antes era mejor, ¿no? Es una forma de decir políticamente que era mejor antes. Y obviamente eso no es ninguna asa, porque uno de los cantantes es de Venezuela y él se fue de Venezuela por la razón que sabemos. Tenemos otras temáticas que hablan de los migrantes. La canción se llama Los Caminantes, en el último disco, y habla de la gente que huye de su país, fueron venezolanos, fueron colombianos, fueron de cualquier parte del mundo, pero que se van de su país para encontrar un porvenir mejor. Entonces son temáticas políticas que tenemos. Y tengo una que no es política, pero que es más social, que se llama Don Nadie, se encuentra también en el disco, y habla de los influencers. Entonces, ahí hablo de lo que yo pienso, porque es el tema mío de los influencers. Entonces, tenemos varias cosas y varias temáticas, pero en el último disco Venezuela, mucho los migrantes y los influencers.
Todos estos temas suenan muy interesantes y claramente me encanta la canción de Don Nadie, especialmente por la crítica que haces, claramente se refleja eso. Al mismo tiempo me pregunto, en una ciudad como Montreal, donde la lengua principal es francés e inglés, ¿cómo logras efectivamente esparcir ese mensaje y hacerlo más accesible para tu público?
La primera cosa que yo te puedo decir es que yo me negué siempre en desviar del presupuesto de la propuesta musical, que es hacer salsa dura, y obviamente eso me impone, entre comillas, que lo tengo que hacer en español. Okay. Yo, la primera idea. Segunda idea es que yo, la propuesta musical y la idea detrás de lo que estamos haciendo pedagogía. Hay mucha gente que no sabe de salsa, que piensa que esta música es solamente una música para bailar, para pasarlo bien, para ir de fiesta y todo eso. Pero ya estamos impulsando y tratando de impulsar en las letras que hacemos, que es un movimiento cultural que nació en un contexto político, okay, y social, y que eso perdura. Perduró en los años 80, cambió porque se fue a la salsa romántica, a la salsa erótica, porque ya no había tanta violencia, no había, o sea, el climato social en los Estados Unidos era diferente, ¿okay? Entonces ya se volvió más suave, se volvieron más suaves las temáticas. Pero en este contexto en el que estamos haciendo lo mismo que en los años 70, o sea, diciendo que hay cosas que no funcionan, pero lo decimos en la lengua, que es la lengua que utilizamos para para este género, que es la salsa dura. Y hasta la fecha nos fue bien. No tuve ninguna persona que me dijo, pero sí, ¿por qué no una salsa en francés? Si a mí no me conviene, si no puedo componer en francés, o me va a salir mierda. Entonces, a mí me sale mejor en español, lo escribo en español, la compongo en español y ya está. Ahora hicimos algunos featurings, por ejemplo, de una canción de Amy Winehouse que se llama You Know I'm No Good, en formato Big Band, pero era un cover, o sea, lo hicimos, pero guardamos la letra en inglés y todo eso, pero con arreglos de salsa. Pero no, yo te diría que sí, esa idea de imponerse como banda, como orquesta de salsa dura en Montreal, pues lo hacemos con los términos de esta música, que es en español, y pues con una forma de interpretar la música que es diferente.
Sí, estoy familiar con el cover de Amy Winehouse. Es muy divertido y muy bailable. completamente diferente.
Sí.
Igual, también cuando lo escuché, noté que era algo más del estilo jazzy, y eso lo encuentro curioso porque en el jazz también se hace este tipo de crítica social. Entonces, en efecto, calza muy bien con los dos ritmos y también con la dinámica.
Es cierto, es cierto. El jazz es una parte importantísima de la salsa. Para hacer una historia corta, le decimos salsa, pero es música cubana, ¿eh? O sea, música cubana, los ritmos vienen de Cuba, el guaguancó, la rumba, la guaracha, el cha-cha-cha, todos esos son ritmos cubanos. Ahora, cuando se movieron para Nueva York, la fusión con los americanos, en particular con los judíos de Nueva York, los músicos judíos de Nueva York hicieron que introducieron algunos elementos del jazz, y particularmente con el barítono, el saxofón barítono que se utiliza mucho en la salsa de ahora, eso viene del jazz. No había saxofón barítono que se escuchaba antes en Cuba. Eso fue todas esas influencias que son importantísimas. Y el jazz, sin la salsa, no hay, sin el jazz no hay salsa. O sea, la salsa que conocemos como tal no hubiera existido sin el jazz, sin el aporte de los músicos norteamericanos.
Wow, es decir, hay tanto que agradecerle al jazz porque sí, es realmente esencial.
Les invito a escuchar un tema de Fania All Stars que se llama, Congo Bongo, creo que es, con Manu Dibango, el famoso saxofonista africano. Es una mezcla tremenda. Entonces, Fania All Stars es muy conocida, donde pasó Celia Cruz, Héctor Lavoe, bla, bla, bla. Y entonces, en los años 74, hicieron un concierto donde invitaron a Manu Dibango, y tú puedes sentir la influencia del jazz muy presente en este tema, que se llama Congo Bongo, de Fania. O sea, lo puedes escuchar, es una buena idea a lo que se refiere cuando se habla de fusión entre el jazz y la música cubana.
¿Cómo podrías comparar una sesión de jazz con cómo funciona una grabación en el estudio de Legaia?
Tú dices una función, una grabación de salsa versus una grabación de jazz.
Sí, o más bien, para ampliarlo un poco, ¿ah? Cuando escriben las letras y practican.
Ok. Ah, bueno. La estructura de la salsa es una matemática. Tiene una estructura bien fija y no puedes desviar de eso. Si vayas a desviar, la gente va a decir, ok, pero te falta algo o pusiste algo raro que no entiendo. Entonces tienes que seguir unos pasos bien definidos, ¿ok? Entonces, en una canción clásica vas a tener lo que es la introducción, por ejemplo, tú lo matas, cuando empieza la trompeta, después empieza el verso, o sea, la parte escrita de la canción, donde pues se narra la historia de la canción. Después tú pasas a lo que son los pregones mambo, los pregones en la parte donde el cantante improvisa. Entonces, en Toromata, toda la parte donde hay entre Celia Cruz y los coros un intercambio, eso se llama pregones, es una sección bien definida. Después tienes el mambo, es la sección donde cambia el ritmo, viene la trompeta y el piano, y después vuelve el coro, ¿ok? Es siempre así, tú vas a escuchar, es siempre lo mismo. Vuelve el coro y después hay una parte que es importantísima en la música nuestra que se llama la moña. La moña es la parte donde se alborotan los metales, donde se toca más duro, donde se toca más bravo, donde hay un clímax. Y técnicamente es la parte donde se te levantan los pelos de punta. Es la parte más fuerte de la canción.
Uh-huh. Un ejemplo es en Aguanile del Santo, ¿no? Cuando empieza el ser.
Eso es un break. En Aguanile, donde okay. él habla solo, está vacilando sobre un montuno de guaguancó, creo, Héctor Lavoe. Eso es un mambo o un break. Tú lo puedes hacer así. Lo puedes decir, no es un mambo, es un break. El mambo es bien definido, pues, con la parte donde se tocan los metales. La parte de Aguanile, donde me dices tú, es una parte donde él toca suave, el cantante canta solo, pero la moña sería al final, pa, 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 pa. Eso es la moña, pa, 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 donde lo tocamos duro. Eso es la parte de la momia, donde todo el mundo está. ¡Ah!
Jenny, y usted dice que esto es conservado en toda la salsa. La salsa sí, neoyorquina, la salsa caleña, sí, la caribeña.
La salsa romántica, la erótica.
Ok. La romántica y la erótica no son diferentes porque no hay momia. Porque la idea detrás de la erótica y la... Yo no te hablo de la romántica de Marc Anthony, porque Marc Anthony hace salsa romántica, pero que es salsa dura, diferente. Pero cuando vayas a escuchar, por ejemplo, Grupo Niche, cosas así, ellos hacen una música bien dulce, bien, y que es uniforme a nivel de la rítmica o a nivel del clímax. No hay momentos en la canción que vas a escuchar, caso de romántica, tú vas a decir, uy, Mike, o sea, sube súper alto y baja, no. O sea, es como súper llano. Eso no hay cambios tan drásticos. En la salsa dura, sí. Hay cambios bien drásticos. La gente, los bailadores, porque esta música es para la gente que baila, pues obviamente lo notan. O sea,
la gente baila esta música de formas distintas. Pues obviamente existe el baile neoyorquino, que es muy de línea. El baile, la salsa colombiana, que es un poco más libre, la cubana, que es quizá aún más libre que la colombiana. Sí. ¿Hay diferencias en la forma de baile con la composición de la música o la canción que esté tocando en el momento? ¿Usted ha notado eso o no?
Yo no creo, yo te diría que es más bien la velocidad de la canción. Okay. La velocidad de la canción, que eso puede influenciar la forma de bailarla. Pero un colombiano me va a bailar lo mismo que un cubano o con puertorriqueño. Los pasos van a ser diferentes, pero obviamente se van a adaptar a la velocidad de la canción. Yo pienso que es más bien esto, pero no creo que haya un género dentro del género de salsa o romántica que se plasmaría mejor de un estilo al otro. No creo. No pienso, no soy bailador, no bailo bien, así que no puedo decir que, pero por lo visto, por mi experiencia, te digo que no.
Y nadie lo ha obligado a aprender.
No, hombre, claro, yo sé bailar, o sea, yo tengo ritmo porque soy músico, pero a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es tocar y ver la gente gozar de la música mía, pero hasta ahí llego yo.
Justo te iba a preguntar acerca de eso, porque tú dices que la salsa brava, además de Se va un poco de eso de la salsa que romántica, en eso de que es más para bailar. La salsa brava también tiene ese contenido, por así decirlo, social. ¿Se baila igual que la salsa romántica?
Obviamente la salsa romántica vas a estar en una disposición, digamos, donde estás con la pareja bailando, que son movimientos más suaves y todo eso. En la salsa brava y la salsa más movida, obviamente, es más bien estar disfrutando con una pareja, obviamente, pero no tan apretado, ¿ok? Se baila, bla, bla, bla. Igual puedes bailar a tres o cuatro personas. Eso es la rueda cubana, por ejemplo. Pues tú vas a tener, más movimientos. En la salsa romántica, pues es más apretada y la gente baila más así. Pero bueno.
Y ahora te pregunto, ya que dices que se baila distinto, ¿se puede no bailar? Ya que la canción tiene un contenido que no es romántico, ¿se puede uno puede ir al show y quedarse como que escuchando la letra sin bailar? ¿Eso se vale?
Yo te digo que para mí, si el público no baila, he fallado. Porque la música que hago yo es una música para bailar. O sea, si el público viene y me dice, ay, pero sí estaba bien para verlo, no. O sea, a mí, yo pienso que he fallado como músico, porque la música mía, la forma de interpretarla, se presta para el bailador.
Para ¿Usted cómo ve esa dinámica entre la crítica social fuerte, por ejemplo, contra la situación en Venezuela o los caminantes, y una música que inherentemente es muy alegre? Pues, una canción, vuelvo a hablar de El Gran Varón, por ejemplo, que es una canción muy alegre que toma un tema muy oscuro. Spoiler alert para los que no han escuchado, el hijo transgénero se muere al final de la canción. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad esa dinámica entre una música tan alegre que pues me mejora el día al sentir el ritmo y un mensaje tan oscuro y tan importante.
Yo te lo voy a resumir con una frase. Nosotros los latinoamericanos lloramos nuestras alegrías y festejamos nuestras penas. Entonces, esto es una forma, la forma de tocar, es una, la forma de interpretar la música en sí es alegre, o sea, te causa alegría, te causa, te va a hacer reflexionar, pero técnicamente te causa alegría, o sea, la salsa por lo menos. Entonces, podemos decir muchísimas cosas. Escuchen ustedes una gran figura como Mon Rivera de Puerto Rico. Mon Rivera, la temática es triste, es la pobreza, que sí, él estaba enfermo, que se le quemó la casa, cosas tristes, pero con movimientos alegres. Entonces, te digo, en la música nuestra lo que hacemos es que somos pueblos que, desgraciadamente o afortunadamente, nacimos con unas situaciones en nuestros países difíciles y la plasmamos con alegría. La situación difícil la vamos a ponerla alegre porque los pocos momentos de alegría pues se la pasan tomando, okay, y bailando salsa. Y entonces, obviamente, cuando lo vayas a plasmar en una música para el bailador, puedes abordar muchas temáticas, pero con el propuesto, con la idea de que esta música sea para que la gente se alegre.
Me da escalofrío esa respuesta. Y vale la pena reflexionarla un poco. Entonces vamos a pasar un break musical y seguimos con la entrevista después de la canción.
Sebastián, tenía una transición perfecta. Perdón. Iba a decir, es hora que el público festeje porque es una pena que nos tenemos que ir al corte.
Payaso eres tú, Mister Comedia, y en tu alfileres en mis ojos y en tu mano raspadura, lo que me tire te bailo pa.
Escuchando 90.3 CKUT, listening to Latin America.
Uf, Gianni, tienes voz de locutor.
Sí.
En esto nos quitas el trabajo. Gianni, como para volver a empezar, te tengo una pregunta. Hace un par de meses estaba hablando con mi papá de la salsa y mi papá, que es bien tradicionalista, me pregunta, pues Sebas, ¿qué nuevos salseros hay? Y yo le dije Marc Anthony y no supe qué más decir. Ahora, usted dijo que soy súper ignorante, ya me estoy desmontando.
Carmelo Anthony, un novato de la salsa ahorita.
¿Cómo te parece? Ya me estoy defraudando. Pero no supe nombrar más, pero conozco bastante de los compositores de los que usted habló de los años 70 y 80, especialmente en la salsa brava. ¿Siente que había una caída muy fuerte en la cantidad de compositores, o tal vez no cantidad de compositores, pero la cantidad de compositores populares y de gran renombre mundial o hasta latinoamericano últimamente?
Yo no pienso, es solamente una cuestión de promoción, una cuestión de darle la oportunidad, porque músicos, compositores buenísimos hay, gente que hace salsa y que sigue haciendo salsa de la buena hay. Lo que pasa es que para entrar en una radio ahora, nosotros estuvimos pegando en República Dominicana, pero ellos en República Dominicana tienen una cosa que se le llaman la payola. Tienes que pagar para entrar en la radio. Si no pagas, no entras. Entonces, obviamente, eso te quita del mercado el 90% de los buenísimos compositores que tienen propuestas musicales buenísimas, pero que no tienen la plata como para pagar la radio, ¿me entiendes? Entonces, eso también genera que hay muchos músicos que se quedan en las sombras, porque son buenísimos, pero no le dan oportunidad, o no hay forma de promocionarlo, o no saben cómo promocionarse. No es lo mismo promocionarse antes de las redes sociales que ahora. Tienes que dominar esto. Las redes sociales es fundamental para un artista. Todos esos condimentos hacen que vas a estar pegando o no, o que la gente va a saber que existes o no. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, Si no sabes cómo promocionarlo, cómo comercializarlo, pues se quedan mal.
Eso pues a mí me encantaría conocer más salseros modernos. Tal vez usted, que es tan conocedor, puede ayudar gente más ignorante como yo y nos da un par de nombres.
Yo te digo, no es ignorancia, es ignorancia por falta de promoción que le hacen, ¿ok? Entonces, no es culpa tuya. Si no te lo ponen en la radio, ¿cómo lo sabe que existe? ¿Ok? Eso es normal. Entonces, de los salseros nuevos, yo te diría que es una bueno, Marc Anthony, de paso, es bien, hace mucho tiempo que Marc Anthony, o sea, desde los años 90 Marc Anthony está, no te creas. Tiene mucho más fama ahora, pero desde los años 90 el muchacho está ahí dando y dando bien, ¿no? Y de las nuevas, obviamente siempre haciendo, lo voy a hacer porque soy de pura cepa, salsa romántica y salsa brava. De lo que es la salsa brava, hay 4 o 5 que ahora están picando fuera. Hay una que se llama Tromboronga, la orquesta, Tromboronga, que son, el tipo es venezolano, pero radican en España, en Barcelona. Máxima 79, que es de Italia. Tienes la 33, de Colombia, de Bogotá. Tienes Lengaya.
Claro, de esa no nos podemos
olvidar. ¿Cierto?
Esa la conozco.
Mejor de todas.
Me suena
las próximas estrellas.
Me suena conocida esa de la engaña. Dicen que el diario es un tipo.
Bueno, pues intentamos. Pero de la gran, sí, de así que tienen, que la gente sigue, son estas, y también vas a tener la 30 de la máxima 79 de Tromboronga. Hay algunas también en Colombia, Radio Bembe Orquesta, por ejemplo, Clan Esquina de Cali, Colombia, muy famosa Clan Esquina. Yo trabajo mucho con su director, que ya está en México ahora, pero estamos en cada rato hablando por el WhatsApp. Clan Esquina, buenísima también. De las nuevas pegadas de las salsa duras son esas. Hay como 5.
Ay, yo me las escribí todas y espero que el audiente también se las esté escribiendo, porque estas sí hay que escucharlas. Por ahí escuché que usted dijo Máxima 79 es una de Italia. Italia. ¿Hay salsa saliendo que esté en diferentes idiomas o todas están en español? Pues en Estados Unidos existe un tiempo la salsa.
Hay bandas que hacen salsa en su lengua materna. Hay una en Ucrania, una banda ucrania, una que está en Grecia también. Entonces tienen letras en su idioma materno. Entonces sí, no solamente es, igual hicieron muchas salsas en inglés también. Eso también le dio mucha fuerza al género, porque la gente que no sabía español, por lo menos entendía lo que se decían las canciones en Estados Unidos. Marc Anthony empezó así, ¿no? Cantando muchos covers de cosas en inglés, y eso nos ayudó bastante. Entonces, yo te diría, la frontera del idioma no es tan marcado en lo que es la salsa. Ahora, Perdón. Entonces, si quieres pegar, lo tienes que cantar en español. Porque obviamente el 90% de tu mercado es hispanófono.
Claro. Pero tú dirías que está creciendo el número de personas no hispanófonas que escuchen salsa, está creciendo.
Sí, está creciendo. Mira, en Europa tenemos el 90% de las ventas que nosotros hacemos por el disco nuestro, que están en Europa, entre Europa y Colombia, yo te diría, y son países que ni dirías, o sea, Reino Unido, Grecia, Japón, bueno, Japón no está en Europa, pero se me entiende, Japón, tenemos mucha gente que,
bueno.
Claro, Grecia, Austria también, países así, que tú dices, pero esa gente escucha salsa, pues sí, fíjate
esto me pone muy curiosa. Entonces, ¿dirías que la nueva generación quiere escuchar más salsa?
Yo pienso que sí. Yo pienso que tiene el interés por la cultura, y sobre todo, siempre empiezan por el baile. El baile, porque es alegre, obviamente se presta a al contrario de la distanciamiento social, obviamente. Estás en un... Bueno, si me entiendes.
Sí, para coquetear. Okay.
Que choque el último
exactamente,
año.
Exactamente, menos en el último año. Y entonces yo pienso que esto, igual como el kizomba, igual como el zouk, igual como esos tipos bachata, son géneros que atraen mucho porque son géneros que se prestan a eso, a coquetear. ¿Okay? Pero después de ahí, la gente que sí le gusta el género, que quieren ir más allá de esto, pues lo van a investigar un poquito más, a saber de los músicos, a saber de las bandas, de la historia de esta música, pero sí, la audiencia crece. La audiencia crece. Desde hace como 10 años está creciendo.
Y tal vez, zooming in a bit, ¿qué tal en Montreal? Ustedes son basados en Montreal, Legaia Salsa Brava. Sí. ¿Qué espacio encontraron aquí para componer y tocar su música?
Ah, buenísimo. Nosotros nunca tuvimos este problema de tú dices, ah, pero si la gente va a venir. Obviamente cuando empezó, eso existe desde hace 10 años, yo monté eso hace 10 años. Entonces, obviamente los primeros años tienes que hacerte un nombre con orquestas que ya están aquí, ¿ok? Que ya existen. Entonces ellos no van a hablar bien de ti, ¿ok? Entonces te hacen el camino un poquito más difícil. El público, que es lo más importante, por eso nosotros trabajamos para el público. El público siempre te apoya porque la gente de aquí, los canadienses y la gente de Quebec, son muy curiosos. Entonces van a escuchar los conciertos, ah, pero qué bien, me gustó mucho y tal. Entonces ellos, el público te apoya. Y obviamente, yo no pienso equivocarme mucho diciendo que Lengaia fue y es, hasta la fecha, la sola orquesta que toca nada más que el salsa brava. No nos metemos en merengue ni en bachata. A mí me encanta el merengue, de paso, pero no nos metemos en él. Entonces, la propuesta es esa. Entonces, cuando un colombiano de 50 o 60 años viene a un concierto Lengaia, sabe que va a escuchar lo que se oía cuando estaba en Colombia. Va a escuchar un Joe Arroyo, porque ya no hacemos tanto cover, pero sí, de vez en cuando tocamos cosas que a la gente le gusta, un Héctor Lau, una Celia Cruz, un Willy Colón, un Teo Feliciano. Son cosas que son de tu cultura. Es como decir, aquí los quebequenses van a escuchar, como decir, yo o la gente de aquí, ¿no? Los artistas de aquí, que son el patrimonio cultural, ¿no? Eso es este patrimonio cultural, pues lo tenemos y lo mantenemos. Pídame una rebelión, te la voy a tocar con mucho gusto. Pida una vida, la vida es un carnaval, un tímbara, lo que sea, te lo voy a tocar. ¿Okay? Entonces yo pienso que también eso ayuda mucho a posicionar la orquesta como la orquesta, una orquesta de gente, una orquesta de value. Y dices, ah, bueno, esa gente sí me va a tocar cosas que conozco. Pienso que eso ayuda.
¿Cómo ha sido la dinámica entre la música que ustedes han sacado, que son covers, y la música original? Porque muchas veces, pues yo he visto bandas que son buenísimas con los covers, pero la recepción con la música original, pues tal vez no me gusta tanto. Que conste, no es el caso con ustedes, me encanta su música original. Pero ¿cómo ha sido la recepción?
Ah, mira, fíjate tú, yo un momento dije, yo me levanté por la mañana y dije, mira, todo el mundo me dice que yo toco bien covers, que lo tocó súper bien, que está sonando como el disco. Digo, ah, pues si está sonando como el disco, voy a hacer mi propio disco. A ver, me voy a dar un chance, a ver si puedo hacer lo mismo, o mejor, o peor, pero tengo que darme un chance y investigar, ¿no? Entonces, empecemos a escribir, la recepción fue buena. Y fue buena fuera de Canadá para empezar, porque lo lanzamos en Colombia. En Colombia, tú sabes que para nosotros la salsa es un mercado difícil, complicadísimo, porque es muy exigente. O sea, esta gente sabe de salsa, o sea, tremendo. Y pegó ahí. Y cuando pega en Colombia, pega por todas partes. Así bien. Que de ahí, más fácil. Te salen críticas positivas, te salen revistas, te salen artículos, te salen entrevistas. Y de ahí todo el mundo está hablando de ti. Así que más fácil. Así que de esto, pues ya... La fama esta volvió para Canadá y la gente ya, bueno, se puso más atenta a lo que estábamos haciendo. Y de ahí, pues, estuvimos trabajando duro para estar, perpetuar lo que estamos haciendo ahora, siguiendo el trabajo duro. Porque de un día para otro eso se cae. Tienes que seguir trabajando.
¿Cuántos álbumes llevan ya?
2. Eso es el segundo que salimos. Y vamos a sacar otro, si Dios quiere, el próximo año. Para los
¿cuándo salió?
De la orquesta.
¿Cuándo pegaron en Colombia? ¿Cuándo fue esto?
Ah, mira, o sea, el primer álbum lo hicimos en 2018 y se llama Impacto. Y nos fuimos de gira a Colombia. En el 2019, estuvimos en Cali, en Bogotá y Medellín, pegamos. Y entramos en lugares donde yo ni pensaba entrar en mi vida. Tocamos en un lugar muy famoso en Cali que se llama La Tupa Tolondra. Tocamos en un lugar que se llama Quiebra Canto en Bogotá. Y en Medellín, un lugar que se llama, ¿cómo se llama el lugar? Dios mío. No te quiero decir tonterías, no me acuerdo el nombre del lugar, pero famoso también. Pero, o sea, cuando entramos ahí, los promotores llamaron para que Lengaya viniera a tocar. Así que me llena esto de alegría, de orgullo, porque dice, ah, mira tú, si esa gente que sabe de salsa te invita, es que, joder, es que a lo mejor estamos empezando a hacer una cosa interesante. No digamos que está al nivel de Gran Combo ni de las grandes, pero estamos en este camino o trabajando para llegar. Entonces, o sea, no, la recepción buena.
A mí me suena más Lengaya Salsa Brava que Club Niche. Yo ni sé, cuando dijo eso al principio de la entrevista, se me pasó por encima. Sí. Lengaya para mí está...
Intentamos. Es una cuestión de trabajo. Es una cuestión de trabajo, pero qué alegre. Muchas gracias que ustedes tengan tan buena opinión. Pero sí, nos da mucha fuerza para seguir lo que estamos haciendo.
Parece que van bien. Pero sí, no sé, creo que también podemos hablar de todo ese conocimiento de salsa. Por ejemplo, de dónde se aprende. O sea, ¿dónde aprenden ustedes? ¿Se aprende tocando? O sea, ¿se aprende como que en la calle, por así decirlo, como que entre músicos? ¿O hay alguna academia? O ¿YouTube? No sé.
Yo te diría que eso se nace. O sea, tú naces con un interés por algo. Tú vas a nacer, yo nací por un interés por los aviones y por la música latina, o sea, por la música y después por la música latina. Pero entonces yo, en mi caso, yo fui nutrido por esto, por la salsa. O sea, desde pequeño me meten salsa. Entonces, obviamente, yo esta inclinación por esta música, yo la tengo, es como natural para mí. Tengo otros músicos, por ejemplo, los trombonistas que tocan con nosotros, son de aquí, de Quebec, pero tienen esta inclinación, este interés por la música, la música latina y la salsa, pues porque alguna vez se fueron a una fiesta y dijeron, ah, pues yo soy trombonista, entonces sé de jazz un poquito, pero esta forma de tocar o este músico me gusta, es siempre así que empieza, y entonces van investigando, diciendo, ah, pero este trombonista de salsa, Willy Colón, me gusta, o otro trombonista, Jimmy Bush, me gusta. Entonces voy escuchando, y de ahí te forjas una oreja también, un oído.
Pero ellos no nacieron, o sí, o dirías que sí
nacieron. Nacieron músicos, por la una inclinación por la música, pero por la música latina, nacidos en una sociedad como la sociedad de Quebec, que ahí no se escucha tanto, o ya se está escuchando mucho más, pero cuando nacieron no tanto. Entonces yo creo que es más bien por el interés y por la diversidad de géneros en los que estuvieron mezclados un poquito a la hora de estudiar la música o cuando se iban a una fiesta, por ejemplo, o con amigos latinos que tenía. Son varias cosas. Uh-huh. Pero no se aprende, obviamente se aprende, porque todos somos músicos. Tienes que leer una partitura, tienes que saber escribir una partitura. Son cosas que todo es un lenguaje, ¿ok? Internacional, la música. Entonces hay bases, hay cosas básicas que tienes que saber. Pero de ahí, pues eso es puro trabajo de oído. En mi caso, yo escucho 90% de salsa. Y yo no tengo... Yo siempre digo que no tengo idea de la salsa todavía, porque yo empecé escuchando salsa desde que tengo 10, 11 años, pero cada vez voy aprendiendo, voy, ¿sabes?, descubriendo cosas, artistas que yo no conocía, formas de tocar, de interpretar, y es un sinfín de cosas que se aprenden. Pero obviamente para estar como decirte, para ser mejor músico en esta, en este género, es escuchar. No hay otra forma. Tienes que escuchar, 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 escuchar. No hay otra forma. Para inspirarte también.
¿Usted es el único compositor en Lengaya Salsa Brava o son todo un equipo de compositores?
De los, de, del último álbum, compuse, creo, 8 o 10 de los temas, de los 11 temas. Y los otros compositores, hay uno de Venezuela, que radica en República Dominicana, que escribió Una Nueva Venezuela. Tenemos otro que es de Colombia, que nos escribió un tema también. Entonces son varios. Sí.
O sea, no están todos en Canadá.
No. Hay gente que nos escribe canciones también, que nos manda canciones. Ah, pero me gustaría que Lengaya tocara esto. Ok, pues lo vamos a montar. Sí. Está bien, okay, me gusta esto.
¿Ustedes colaboran en canciones o las canciones son muy individuales? Pues las canciones que usted escribió son con colaboraciones con el venezolano y el colombiano.
No.
¿O el venezolano y el colombiano escribieron las canciones? ¿Son de ellos?
Sí, son de ellos.
Y punto. ¿Y sus 8 canciones son de usted y ya?
Exactamente. Escribieron la canción para Lengaya, pero la autoría es de ellos.
Que es muy multicultural. Tienen gente en todas partes. Háblanos un poco de eso.
Claro, tenemos, Lengaya es una orquesta a la imagen de la ciudad que la vio nacer, como real. O sea, tenemos, es multicultural. Yo soy de la Guayana Francesa, medio cubano, pero la Guayana Francesa. Tenemos gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de República Dominicana, de Cuba y de Quebec.
Así y están que, en todas
y
partes.
España, y España. ¿Cómo?
Están en todas partes del mundo, no están todos.
Exactamente, sí. Entonces yo te diría, sí. Bueno, los músicos todos están aquí, ¿eh? Todos son residentes y viven en Montreal, pero vienen de otras partes. Sí. Sí, y no, todo bien. Eso es fundamental también, es la idea de estar mezclando ideas nuevas que vienen de culturas diferentes también. Y eso es parte de la creación y de la creatividad de la orquesta, teniendo todos estos toda esa gente que viene de diferentes partes del mundo, nos hace más rico.
¿Y esta gente empezó, todo el mundo estaba desde el principio o se les han venido a sumar?
No, la orquesta cuando yo empezamos en el 2012 teníamos 14 músicos. Yo tenía trompeta, yo tenía saxofones, yo tenía trombón. Y después de 2 años digo, no, yo lo que quiero es trombones, porque soy trombonista, y trombones no va, trombones con un saxofón barítono para darle este toque de jazz norteamericano, darle más poder y fuerza al sonido. Entonces, yo te diría que el formato que ustedes ven ahora es el formato desde hace 6 años, que es fijo, con los mismos músicos desde 6 años. Sí.
Usualmente es difícil mantener una banda de 3-4 personas. ¿Cómo logran manejarse con 14 personas? Es decir,
la fama, en serio, la respuesta del público. No, pero cuando digo la fama es para bromear, pero la respuesta del público. Hay dos cosas en la vida que son importantes. Tú tienes que tener proyecto en tu vida. Si no tienes un objetivo, un proyecto, no te vas para ningún lado. Cuando yo empecé esta banda, yo desde chiquitito, yo sé que yo quería, yo sabía que yo quería una orquesta de salsa. Y mi referencia era Fania All-Stars. Yo decía a mi mamá, mira tú, yo quiero ser Johnny Pacheco, el director de la Fania All-Stars. Yo quiero ser Johnny Pacheco y yo quiero tener una banda grande. Paréntesis. Yo, 90% de las veces me llaman para contratar 6 músicos. Me negó. Siempre me negó. Son 12 personas o nada. Así me perdí como 15, 20 contratos porque querían contratar solamente 4 personas. Digo, no va a ser el mismo sonido, no es la identidad nuestra. Son 12 músicos o nada. Sino que si quieren los 12 músicos en Lengaya, cuando vayas a contratar el Gran Combo, no vas a decir, ay, yo quiero Charlie Aponte o el cantante o el director, ya está. No. Entonces, 12 personas. Pero para contestarte, es proyectos. Tener discos en preparación, estar componiendo música, están haciendo. Yo nunca me espero a que me den nada. Si tengo que montar un show, tengo que hacer un concierto, voy a alquilar un lugar, voy a alquilar el Teatro Plaza o el Teatro Comón, lo voy a hacer. No estoy esperando a que los promotores me vengan a buscar. O sea, que todo esto también genera que la gente diga, ah, mira, este tipo se está moviendo, estamos haciendo discos, nos fuimos de gira, estamos ganando premios. También eso ayuda a generar el interés y la cohesión dentro del grupo. Yo pienso que también. Y obviamente, yo tengo una forma de dirigir que es muy... yo doy la responsabilidad, ¿ok? Es muy importante porque yo no sé nada. O sea, todo lo que sé es que no sé nada. Como decía, no sé, no me acuerdo. ¿Quién decía eso? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Tout ce que je ne sais rien. Bref.
Ah, es un filósofo. Entonces, famoso.
Es filósofo griego, pero no me acuerdo el nombre. Es no,
francés.
No creo, pero no creo que sea griego. Pero entonces, yo tengo que apoyarme sobre los percusionistas, no sé de percusión, no soy trombonista. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo domino la percusión? No, tienes que tener gente así que son expertos de sus instrumentos y dale la confianza, dale responsabilidad. Ok, vamos a tocar. Tú me dices, ay, yo voy a tocar pla, pla, pla. Yo te voy a decir, ay, no, pero lo quiero pla, pla. Y el tipo me va a decir, yo soy percusionista, sé más que tú. Voy a decir, ok, te voy a escuchar. Y así, es muy importante en la forma de manejar. Dices, ay, no, soy el director y me voy, yo impongo que vayamos. No, no, no. Todo el mundo tiene su punto de vista, todo el mundo puede aportar a la discusión y obviamente a raíz de todo esto yo tomo la decisión, pero a raíz de no solo. Eso es importante.
Entonces, la música de ustedes, la música de ustedes es muy moldeada, pues usted la compone, sí, pero es moldeada por el equipo suyo.
Obviamente está influenciada por todos esos aportes y todas estas ideas. Y claro, y Lengaya es un equipo. No es Gianni, no es Gabriel, que es el arreglista el piano. No, es un equipo. Sin ellos, pues no somos nada. Así que trabajamos en equipo. Es muy importante, muy importante.
Gianni, creo que después de esta lección de vida y liderazgo, no se me ocurre otra mejor manera de acabar la entrevista. A menos que alguien más tenga otra pregunta.
Creo que primero se tiene que decir, para los oyentes que estén curiosos, ¿cómo se pueden enterar más de Lengaya Salsa Brava? Facebook, que no Twitter.
Sí, claro, Instagram, está muy presente, y Facebook. Facebook es realmente donde más informaciones, más cosas. Obviamente YouTube, donde hay todo el material nuestro, los videos y todo eso. Spotify, estamos ahí. En las plataformas, todas las plataformas de streaming estamos. Pero para saber más de la banda, la historia, todo esto, pues sí, el Facebook. Tenemos un sitio web, pero lo tenemos que volver a hacer porque es viejo y no es tan chévere. Pero entonces, que se vayan al Facebook.
¿Y qué proyectos? Está hablando mucho de los proyectos. ¿Qué podemos esperar del próximo año, los próximos 5 años?